Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Escuchamos al embajador y director del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, doctor Eduardo Sadús.
Japón es una de las pocas potencias mundiales que prácticamente carece de recursos naturales. Entonces, ¿qué hace Japón? Idea la creación de un estado títere japonés en el noreste de China, que es lo que se va a llamar Manchukuo. Es la patria de los manchúes. Y inteligentemente coloca al último emperador de China, que era de la dinastía Manchú, que era Puyi, lo coloca como emperador del Manchukuo, es decir, crea un estado títere con un emperador propio, pero de hecho dependiente del gobierno militar japonés. Y a partir de Manchukuo, que le aseguraba enormes recursos en materia de minerales, sobre todo de carbón y de hierro, comienza una expansión en China que no se va a detener hasta la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Japón lo que va a ser crear lo que ellos llaman el área de coprosperidad. El área de coprosperidad que se va a extender desde Japón hasta la India. Ustedes no tenemos un mapa acá, no. Pero fíjense la enorme extensión, porque Japón no solamente conquista gran parte de China, sino que conquista Indochina, es decir, lo que hoy es Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, lo que hoy es Indonesia, las Indias Orientales Holandesas en ese entonces, es decir, todo lo que sería Japón, China, Corea, los países del ASEAN, Birmania, Myanmar, India, hasta el este de la India, es decir, un inmenso imperio que le garantizaba a Japón, ahí sí, el suministro de todas las materias primas, de todos los recursos naturales que necesitaba para su expansión.
Tiempo Internacional.
China sufre bajo el dominio japonés una humillación tan grave o mayor que la sufrida a mano de los occidentales. Y lo terrible de esto es que los chinos históricamente consideraban a los japoneses como pueblo menor, como un pueblo, digamos, feudatario, que este pueblo feudatario y semibárbaro lograra dominarlos, lograra humillarlos, produjera las famosas matanzas de miles, de cientos de miles de chinos, las violaciones masivas de mujeres, hasta el día de hoy, cuando hay visitas de funcionarios japoneses a muchos países de Asia del Este, todavía sigue habiendo manifestaciones de los descendientes de estas comfort women, como se las llamaba, estas mujeres que eran las prostitutas utilizadas por los japoneses, que eran señoras como cualquiera, pero que eran obligadas a prestar servicios sexuales al ejército japonés. Bueno, todas estas cosas evidentemente marcan muy fuertemente la historia china de todo el siglo XX.
El embajador y director del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, doctor Eduardo Sadús, nos habla de la política exterior china.
China estaba realmente muy aislada. Y su política exterior es una política exterior que se va, yo le diría que se va adaptando a las circunstancias. No es una política exterior, uno se lo analiza desde el día de hoy, no es una política exterior lineal, es una política exterior reactiva, diría yo, reactiva a las circunstancias del mundo que iban cambiando. Y la situación de China en el mundo también iba cambiando. Bueno, llegamos así, yo diría que el punto álgido del aislamiento de China es la revolución cultural. Yo creo que ahí es cuando se produce un punto de inflexión en la vinculación internacional de China. A partir de la revolución cultural, la muerte de Mao Zedong, el juzgamiento de la Banda de los Cuatro, etc., y el surgimiento de Deng Xiaoping, el resurgimiento de Deng Xiaoping, China toma una nueva dimensión, tanto en lo interno como en lo externo. ¿Por qué? En primer lugar, porque se inicia una tímida apertura económica que se va desarrollando en el tiempo, con marchas y contramarchas, pero, miren, hoy recordábamos en la embajada de China, yo visité China en el año 1982, ustedes no habían nacido probablemente, y en el año 82, me acuerdo, después de la Guerra de las Malvinas, nos tocó hacer una misión para pedir el apoyo en la Asamblea General de Naciones Unidas a, fuimos a China, India, Indonesia y Filipinas. Y yo les puedo asegurar que Beijing era una ciudad de grandes avenidas, nos habían colocado unos autos bandera roja, que eran unos autos enormes, con boacería adentro, con cortinas adentro. Íbamos por el centro de las avenidas, no había ningún auto y había millones de bicicletas. Nos dieron una comida, el gobierno chino nos dio una comida oficial en un hotel Holiday Inn que se acababa de inaugurar, primer hotel occidental en China, y los chinos estaban absolutamente deslumbrados por ese Holiday Inn que les parecía el salto a la modernidad. Estoy hablando del año 1982, en términos históricos, hace 30 años.
Los hechos internacionales más importantes analizados por docentes e investigadores del IRI en tiempo internacional.
El doctor Eduardo Sadús se refiere a los derechos humanos en China.
El tema de derechos humanos es un tema donde China no opina. No opina porque tiene un talón de Aquiles fuerte. Es decir, no nos olvidemos el último premio Nobel, por ejemplo, es decir, y los conflictos que esto generó. Es decir, evidentemente es un tema. China no cuestiona a las dictaduras. Es decir, también por una razón obvia, no es una democracia como la conocemos en Occidente. Pero apoya regímenes como el de Sudán, por ejemplo, que son muy cuestionados. Apoya un régimen como el de Corea del Norte, es decir, apoya regímenes realmente que son casi, diría, parias en la comunidad internacional. Pero esto también obedece a un tema práctico. De esta forma, evita muchos cuestionamientos a su política interna. Yo lo todavía discutía cuando me hablaban del régimen. Yo creo que el régimen político en China no tiene nada que ver. Yo creo que los regímenes en Asia Oriental, en su enorme mayoría, son autoritarios. Y los que no lo son, hace muy poco dejaron de serlo. Pongamos países como Malasia, como Singapur, como Corea del Sur, hace poco. Es decir, Corea del Sur hoy en día podemos decir que es una democracia plena, pero Japón también tuvo un dominio prácticamente absoluto de un solo partido durante gran parte de su historia moderna, después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el proceso de desarrollo económico va conllevando la necesidad y la obligación de mayor apertura. Es decir, cuando la población accede a mayores niveles de desarrollo económico, exige mayor libertad de prensa, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, etc. Y eso lo vemos como una constante en todos los países de Asia Oriental. El régimen es un accidente. Puede ser un régimen capitalista, puede ser un régimen socialista o comunista. Pero la constante es el autoritarismo, que es una constante de la sociedad. No son sociedades históricamente democráticas. Es decir, ustedes fíjense la diferencia que hay en Asia, por ejemplo, aún en democracias establecidas como la India, la reverencia que hay a los miembros de las antiguas familias reales, las antiguas familias reinantes en la India, de las 575 familias reinantes que había en la India. Es decir, yo me acuerdo de un viaje, viví en la India 4 años y medio, me acuerdo de un viaje que hicimos a Jodhpur, y éramos amigos del antiguo Maharaja de Jodhpur, y me acuerdo que un día yo le digo, mira, ¿por qué no vamos a dar una vuelta en auto por la ciudad? Bueno, yo iba manejando y este señor, que nunca había reinado, su abuelo fue el último que reinó, yo iba manejando y el señor iba al lado mío, mi mujer iba de atrás. Y llegamos a la ciudad y todo el mundo se tiraba al suelo para extensidad de respeto. Y yo digo, ¿qué cosa? ¿Nunca habrán visto un auto occidental? No, al día siguiente fui yo en mi auto y nadie me daba ni bolillas. Era porque este señor, cuya familia había reinado durante 800 años, a pesar de no reinar, seguía siendo respetado por los que hubieran sido sus súbditos como el rey, como el Maharaja. Entonces, estas cosas, que a nosotros nos parecen en Occidente absurdas, porque son cosas que no tienen identidad cultural para nosotros, sin embargo en Asia están tremendamente arraigados. Ustedes fíjense, por ejemplo, yo me acuerdo, yo fui embajador en Malasia 5 años, cuando uno presenta cartas credenciales al rey, el rey siempre está parado sobre una tarima, porque siempre tiene que estar más alto que uno. Uno ve ilustraciones de los reyes en Tailandia en el siglo XIX, y los reyes estaban a 4 metros sobre el común de los mortales. Yo recuerdo en un país bastante moderno como es Tailandia, donde los militares han detentado el poder durante muchísimos años, hace 4 o 5 años hubo el último golpe militar, y la foto que salía en todos los medios era el rey sentado en un sillón, y los generales que habían dado el golpe se acercaban al rey gateando, pues no podían estar de pie frente al rey. Esto es una sociedad democrática, es decir, este tipo de pautas culturales son tremendamente fuertes.
Tiempo internacional.
Entonces, a lo que voy es que no podemos pensar que en Asia, con sociedades profundamente tradicionales, con grandes diferencias de jerarquías sociales, podamos implantar del día a la mañana o de la mañana a la noche una democracia al estilo del Reino Unido, de Francia o de Estados Unidos. Es imposible. Entonces yo creo que este paulatino desarrollo, este creciente y paulatino desarrollo económico, va conllevando necesariamente a mayores exigencias en materia de, como les decía, respeto a los derechos humanos, libertad de prensa, mayor democracia, etc. Y es lo que estamos viendo hoy en día incluso en China. Es decir, cuando ustedes piensan que el último premio Nobel está bajo detención domiciliaria hace 20 años, probablemente estaría en una cárcel común con grillos y no tendría ningún contacto con nadie. Entonces creo que evidentemente hay una historia que creo que es muy interesante. Cuando fue toda esta rebelión ahora en los países árabes, me contaron una anécdota de hace pocos meses en China. Resulta que el gobernador de una provincia tenía un hijo que manejando su automóvil atropella a una chica y la mata. Entonces, cuando viene la policía, como diríamos vulgarmente, chapea, dice que es el hijo del gobernador, y los policías lo dejan. Bueno, comienza por internet toda una campaña, por los celulares, comienza toda una campaña contra este señor por el homicidio de esta chica en un accidente de tránsito. Consecuencia, se lo hago breve, el gobernador fue destituido, el hijo está en la cárcel, condenado creo que a 25 años de prisión, los policías fueron sacados de sus cargos y removidos. Bueno, esto hace unos años es imposible. Creo que en este sentido vamos viendo una mucha mayor... Hoy nos decía el embajador de China que el año pasado hubo 50 millones de turistas chinos que fueron al exterior. Ustedes imagínense, 50 millones en una población de 1.300 es poco, pero sin embargo, los 50 millones que salen son la gente más influyente, de mayores recursos, y que evidentemente se va generando toda una clase que ve cómo se vive en el resto del mundo. Y esto es imparable. Yo creo que hoy en día los medios electrónicos hacen que sea imposible mantener indefinidamente un gobierno autoritario.
Pensar y actuar desde América Latina implica adquirir conciencia de nuestra inserción en el mundo. Tiempo Internacional analiza y reflexiona sobre la problemática de las relaciones internacionales.
El embajador y director del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, doctor Eduardo Sadús, se refiere a la política exterior china.
China pertenece hoy en día a dos de los grupos más prestigiosos de poder en el mundo. El más prestigioso, obviamente, lo que sea. En la jerga se llama el G2, Estados Unidos y China. El reciente diálogo de los presidentes americano y chino demostró que estas dos potencias son un poco las cabezas del mundo. Y esto es muy importante, porque ustedes lo que nos damos cuenta es que todos nosotros nos criamos en un mundo donde las potencias eran Estados Unidos y Europa. Y hoy en día estamos viendo que las potencias son Estados Unidos, sí, China, India, Brasil, Rusia. Es decir, es un mundo mucho más, yo le diría múltiple, mucho más variado del que nos acostumbramos a crecer. Por otro lado, vemos que a nadie le gusta disminuir su papel. Entonces, evidentemente, para Europa, este surgimiento acelerado de nuevos actores muy importantes, evidentemente es un golpe muy fuerte a su... a 300 o 400 años de dominio del mundo, es decir, que está bien, fue disminuyó después de la Segunda Guerra Mundial, pero aún así Europa y Estados Unidos eran los dos grandes jugadores. Yo creo que si en algún momento se reforma el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bueno, vamos a ver mucho mejor reflejado esta nueva aparición de nuevos actores.
Tiempo internacional.
China está jugando en este momento un papel importante en el G20, que es un grupo de países desarrollados y países en desarrollo. Las principales economías del mundo están en el G20. No me pregunten cómo está la Argentina, creo que es una rémora de otras épocas, pero bueno, todavía está, por ahora estamos. Pero lo más importante es también el surgimiento de otro grupo coordinador, que los periodistas deben llamarlo BRICS, y ahora se llama BRICS con el ingreso de Sudáfrica, donde están cuatro de las grandes economías emergentes. Son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este grupo, evidentemente, va a jugar un papel muy grande, porque yo creo que el G20 tiene, después de superar la crisis financiera, que prácticamente se ha superado, por lo menos las consecuencias financieras, no las consecuencias sociales, pero las consecuencias financieras de la crisis se han superado. Yo que el G20, y esto lo hablábamos hoy en una reunión, el G20 como que ha perdido un poco tema. Es como que no encuentra un nuevo tema. En cambio, yo creo que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica pueden llegar a formular una nueva agenda de interés para los países emergentes y los países en desarrollo. Y yo creo, volvemos un poco al principio que hablábamos hace bastante rato, que yo creo que el papel de China como país en desarrollo, como vocero de los países en desarrollo, es un poco ese papel que China aspira a desempeñar como líder del mundo en desarrollo, a pesar de ser un país, la segunda economía del mundo.